Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos va a conducir directamente hasta Radio Carlitos.
Señora.
Aquí ha estado Eric Frande contándoles la final de la Copa de la Reina que ha ganado la Real Sociedad. Seguramente sea la Copa de la Reina más mediática que hemos vivido, porque había una gran atención durante toda la semana. Ha coincidido que el fútbol, la jornada se ha ido a mañana, penúltima jornada de Liga, y que ha comparecido en el Estadio de los Cármenes la reina, doña Leticia. Así que había un montón de condimentos, de alicientes para vivir esta final de la Copa que ha ganado la Real después de que el Atlético de Madrid se pusiera por delante con un gol de Esther, pero luego le dieron la vuelta a Palacios y Naikari. Primera Copa de la Reina para la Real Sociedad que evita el doblete del Atlético de Madrid. Está aquí Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Qué gran partido, ¿no? Ha sido muy emocionante, ¿no?
Sí, sí, tanto. Al final, cuando uno no tiene identificación con uno de los dos equipos, pues parece que se alinea con el más débil, ¿no? Teóricamente más débil. Pues ha ganado el débil, o sea que yo en mi caso pues he disfrutado especialmente. Me da pena siempre en este tipo de finales por quien pierde. Y las chicas del Atlético de Madrid lo han pasado mal, porque no es la primera vez que les pasa el no poder firmar el doblete. Y aquí la crueldad ha estado en que ya serán las favoritas y no han conseguido casi en ningún momento del partido demostrarlo.
Y está aquí la directora de Área Chica, la que más sabe del fútbol femenino en esta casa, que ha contado también la final. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal?
Peláez, que quizá la jugada clave es el gol de la Real, el lanzamiento de fuera del área y el fallo de Lola, ¿no?
Desde luego, estoy pensando en Lola. Se piensa mucho en el perdedor, en el equipo, por supuesto, todas estarán tocadas, pero pienso mucho en Lola, porque el primer gol de la Real Sociedad es prácticamente obra suya, se le cuela el balón entre las piernas, a partir de ahí ella insegura, el equipo con miedo, el empate que llega a los tres minutos, estoy pensando en ella y yo creo que sí, que es la jugada que marca el partido, que si eso no sucede, evidentemente estamos hablando de una realidad paralela, no sabemos qué habría pasado, pero creo que esa no parada marca el partido.
Antes de abrir líneas con el Estadio de los Cármenes, donde habrá mucha felicidad y alguna tristeza, hay deporte en directo. Está jugando Rafael Nadal las semifinales del torneo de Madrid contra el griego Tsitsipas. Perdía el primer set y estaba a punto, habíamos dejado la comunicación a punto, de terminar el segundo a favor de Rafa. Así que preguntemos, Ángel García, ¿ha empatado el partido Rafael Nadal?
Lo ha hecho. Hola, Corro. Hola, Tiempo de Juego. Jugando y emocionando a más de 12.000 personas que abarrotan esta caja mágica, esta pista central. Manolo Santana se ha llevado el segundo set Rafa Nadal por 6-2 después de perder el primero por 4-6, y sobre todo nos quedamos con esa mejora en su juego en el segundo set, sobre todo en el final. Empezó a emocionar a la gente, empezó a sacar el puño después de cada gran punto. Empieza a servir Rafa Nadal en el tercer y definitivo set. Espera Novak Djokovic en la gran final de mañana a las 6:30.
Pues en este tramo de Tiempo de Juego vamos a saber quién juega la final mañana contra Djokovic, si es Rafael Nadal, que así esperamos, o es Tsitsipas, el griego. Ahora los Cármenes. Han contado este partido para el Tiempo de Juego Fran Viñuela y Toni Cruz. Los dos están ya en la zona mixta. Hola, Fran. Hola, Toni.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal, Corro?
Creo que Toni está en la sala de prensa, así que no sé si han comparecido ya los entrenadores de la Real y del Atlético de Madrid.
Está hablando ahora mismo Gonzalo Arconada. No sé si
vamos a escucharle. Vamos a ver si podemos escuchar el sonido de Gonzalo Arconada.
Que darle mérito también a cómo ha competido un grupo de chavalas que hoy en el 11 titular había 10 de menos de 23 años. Cómo han defendido el resultado, cómo han ido por el partido y cómo lo han ganado.
Sí, hay que tener en cuenta, es la plantilla más joven de la categoría, ¿cierto? Es un equipo todavía con mucho recorrido, con mucho futuro. Y luego Chini, ahí la veterana que ha estado como una jabata, ha hecho un partido fantástico, espléndido. Y bueno, pues eso, al final es un equipo que está creciendo, que está progresando, que tiene muchas ganas de aprender. En eso me demandan, no os hacéis una idea de lo exigentes que son, como demandan en cada entrenamiento, en cada semana, en cada planteamiento de partido, siempre quieren más, quieren aprender, tienen ambición, eso es fundamental. Y bueno, ojalá sea este el comienzo de pues una trayectoria muy bonita para todas ellas.
Gonzalo Arconada, durante mucho tiempo entrenador de equipos masculinos, los últimos que recordemos, por ejemplo, estuvo en el Numancia, en el Tenerife, en el Mirandés, que me acuerdo yo, pero son un montón de ellos, y ahora entrena la Real Sociedad Femenina y se ha hecho con el primer título de la Real en la Copa de la Reina con esta victoria. Fran, tú mandas, ¿empiezas a ver que salen las jugadoras de la Real o del Atlético de Madrid?
Poco a poco, la primera van a comparecer es María Sun, la porteraza que desde la Plaza La Trinidad en San Sebastián le están ya tomando medidas para ponerle ahí una estatua. Ha recogido además el trofeo mejor jugadora de esta final de la Copa de la Reina y nos han dicho que en cuanto termine de recoger esa estatuilla va a pasar por esta zona mixta en la que sí que están pasando ya las jugadoras del Atlético de Madrid. Ahora mismo acaba de pasar Hermoso, Jenny Hermoso. Imagínate, la primera en aparecer ha sido Lola Gallardo, así que la cara de tristeza. Vamos a intentar escuchar a María Sun si va a pasar por aquí. Vamos a escuchar a la portera de la Real Sociedad en directo en esta zona mixta desde el estadio
Quiñones, la portera de la Real, que ha sido una de las grandes jugadoras del equipo.
María Sun, partidazo hoy, ¿no?
Bueno, veníamos súper convencidas de que teníamos que hacer un gran partido, ¿no? Lo hemos dado todo, nos hemos vaciado, hemos confiado las unas en las otras, hemos animado como las que más. Hemos visto que los aficionados estaban con nosotras y lo hemos dado todo.
Partido especial para ti, has hecho un partidazo, ¿eh?
Bueno, yo venía diciendo que sí, yo estaba muy nerviosa porque al final soy una jugadora que vive un montón. Soy muy intensa, ¿no?, a la hora de vivir estos partidos, pero siempre antes del partido. Una vez entro a calentar, intento concentrarme al máximo. Es lo que he hecho hoy, me ha salido bien. Estoy súper contenta de todo el trabajo que llevo haciendo todos estos años, pero sobre todo de toda la gente que me ha acompañado durante todos estos años.
No sé si te han dicho cómo está la Plaza de la Trinidad en San Sebastián. No se cabe.
Pues no me lo han dicho, pero tiene que estar impresionante. La verdad es que en Donosti la gente se estaba volcando con el femenino a tope. Desde que jugamos en Anoeta, la gente acude a Zubieta. Por Donosti pues nos paran por la calle. Son continuos ánimos día tras día, y al final no nos cabe en el pecho la honra que tenemos.
La última, no sé si has podido hablar con Lola Gallardo, con ese fallo entre porteras, entre compañeras, entre gente que amáis el fútbol y que hacéis grande el fútbol. No sé si has podido hablar con ella y qué te ha parecido ese fallo ahí en el partido.
Bueno, creo que ahora no es momento de hablar de eso. Yo creo que al final todas las porteras cometemos errores. Pues al final, cosas que pasan. He tenido la oportunidad de hablar con ella, me ha felicitado por el partido que he hecho, le he felicitado por lo grandísima persona y grandísima portera que es, y espero verle muy pronto con la selección. Espero que las tres, Sandra Paños, Lola y yo, podamos estar en el Mundial y podamos llevar a España a lo más alto.
Las palabras de Mario son, además, se lleva y con una sonrisa, llevan ya las camisetas, que por cierto han tardado mucho en aparecer en el terreno de juego porque las tenía un empleado del club que hasta bien entrada la celebración no ha ido por ellas al vestuario y las ha sacado para que se las pongan, las camisetas conmemorativas de esta primera Copa de la Reina ganada, primer título para la Real Sociedad, y en el brazo derecho, bajo el brazo derecho, sí que lleva ese trofeo de mejor jugadora de esta final de la Copa de la Reina.
Le estamos hablando de la Plaza de la Trinidad y ahí está un hombre del tiempo de juego de la cadena COPE que se ha echado a la calle a ver cómo estaba la gente de San Sebastián y de la Real. Marco Antonio Sande, hola Marco.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, arterias de la parte vieja, de Donosti. Estamos en el corazón de la parte vieja, en la Plaza de la Trinidad. Esto es una discoteca ahora mismo, para que tengáis ahora mismo una imagen real de lo que está ocurriendo. Se está celebrando con muchísimo entusiasmo el título de la Copa de la Reina y ahora mismo estaban escuchando, fíjate, dos niños que han venido hasta aquí con sus padres a la Plaza de la Trinidad. Estaban escuchando a una de sus ídolos, que es la portero de la Real Sociedad. Hola, ¿cómo te llamas?
María.
María, ¿has celebrado mucho el título de la Copa de la Reina? ¿Tú vas a ser jugadora de la Real cuando seas mayor?
No.
¿Y tu hermano, tú vas a ser jugador?
Puedo,
sí,
preguntar.
¿No? Sí, pero cuéntame sobre eso. ¿De qué vas a jugar tú cuando seas mayor?
Portero.
¿Habías visto alguna vez un título de Copa en vivo y en directo? ¿Habías visto alguna vez un título de la Real en directo? No, ¿verdad que no? ¿Te habían contado que habían ganado ya los chicos?
Sí.
Son tímidos, están metidos aquí en medio de una discoteca, en una fiesta en la que están celebrando, como te digo, el título de la Copa de la Reina. Han sonado los himnos de la Real Sociedad, himnos típicos también que celebran habitualmente los colegios donostiarras. Hay un arraigo muy profundo al deporte femenino aquí en Gipuzkoa. Se empuja mucho a la Real Sociedad. Sabía todo el mundo aquí que no eran favoritas, pero era un momento emocionante para todo el mundo. Estamos en un frontón, además, esto es un frontón con una pantalla gigante. Sigue la discoteca, sigue la fiesta durante toda la noche. compañeros, la Real Sociedad es campeona de la Copa de la Reina.
Cualquier motivo es bueno. Gracias, Marco Antonio, poniendo ahí el micrófono a la gente. De las cosas más difíciles que hay en la radio es entrevistar a los niños. Es una de las cosas más difíciles que hay. Pero bueno, se ha atrevido Marco Antonio en esta noche de fiesta en Guipúzcoa, en San Sebastián, con el título de la Real. Bueno, ¿qué resumen quieres hacer, Andrea? Decir algo más. Te iba a preguntar, Lola Gallardo está en la selección. ¿Quiñones también está en la selección? ¿O
sí, 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 sí. Son ellas tres. Sandra Paños es la guardameta titular, la portera del Fútbol Club Barcelona. Lola Gallardo, del Atlético de Madrid, y María Sun Quiñones son fijas prácticamente. Ninguna de las tres han entrado en la primera lista que ha dado Jorge Vilda, que va a dar tres antes de dar la definitiva. Bueno, dos, la tercera será la definitiva. No han entrado por razones evidentes, tienen que descansar un poco antes de llegar a Francia, pero sí, sí, son, María Sun es fija y con esto igual hasta por delante de Lola Gallardo ahora mismo.
Muy bien, pues el fútbol femenino que ha dado pasos de gigante. Desde que cogiste tu área, chica. De verdad digo que ha dado pasos de gigante en el último año. Ha sido espectacular. Lo habéis comentado en el tiempo de juego. Se han abierto para el fútbol femenino campos míticos del fútbol español, como San Mamés, el Metropolitano, hace muy poco el campo del Albacete, Mestalla, el Ciudad de Valencia.
Yo creo que es fundamental la entrada de los clubes aportando escudos, camisetas, equipaciones y nombres a los equipos. Creo
bueno,
que
a ver cómo lo resuelven la Liga y la Federación, el lío que tienen para el año que viene, ¿no?
Pues a ver si se ponen de acuerdo,
si no
porque eso es lo peor de todo, que tengan ahí sus dimes y diretes y no se piensa en el fútbol femenino. Y yo lo único que espero es que los pasos de gigante que ha dado el fútbol femenino sean para quedarse. O sea, que pasos adelante, pero ninguno para atrás.
Bueno, fíjate, si son gigantes, que vas a ir al Mundial de Francia. O sea, que con eso está dicho
ya,
todo.
Ya es gigante.
¿Vas a ir al Mundial de Francia?
Sí, sí, parece que
sí.
Sí,
no, también has enterado, no te lo he dicho.
Sí. Estamos ahora mismo haciendo lo
oficial. Igual me paso.
Gracias, Andrea.
Gracias a
bueno,
ti.
Señores, es sábado en la noche y suena en la radio el Lo and Behold. Lo and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. La Real campeona de la Copa. ¿Y cómo va Rafael Nadal en la caja mágica, Ángel?
Pues ahora sí, dominando, controlando el partido, metiéndose en la cabecita de Stefanos Tsitsipas. Tiene una bola para el 2-0, para el break. Rafa Nadal llega forzado a ese revés, se va a marchar. Salva las dos bolas de break que tuvo Rafa Nadal, Stefanos Tsitsipas. Así que en el tercer y definitivo set, 1-0 para Rafa Nadal, 40 iguales.
Cuéntame, porque has contado durante toda la tarde que hoy es día grande en los palcos de la caja mágica, ¿no? Hay gente muy guapa, ¿no?
Empezando por el rey emérito y su señora, por don Juan Carlos y doña Sofía. No sé yo con quién irá Sofía, porque recordamos que Tsitsipas es griego como ella,
no,
aunque lleva
serio,
muchos,
¿no?,
años
aquí.
Está
enrocado en esa historia.
Es que tengo una gran curiosidad con
ese tema.
No,
pero no, ni lo pongas en duda.
Bueno, el Ángel García que yo conocí, hubiera ido al palco y ha preguntado, señora, ¿usted con quién va? Alteza.
Vamos, ya te digo yo que no.
Desde aquí arriba es más complicado.
No lo pongas en duda, no lo pongas en duda.
Oye, vale. O en un silencio de estos que hay antes de un saque.
Y aunque el palco, sí, claro, entonces sí que me echan. Y aunque el palco hoy no tiene esos nombres de futbolistas que hemos visto durante toda la semana, el que sí se ha querido pasar, y además al palco de Rafa Nadal cuando empata a un juego Stefanos Tsitsipas, es Raúl, que durante toda la semana ha tenido mucha relación con la familia de Rafa Nadal, Raúl González Blanco, y está en el palco que compró Rafa Nadal para, aparte del que le da el torneo, tener al lado un palco para toda su familia y que entren todos porque vienen unos cuantos, entre familia y equipo.
Los años que Raúl está con su hija, que
sí,
fue
sí.
La
y
última
le explica
de los
mucho,
cinco.
Debe gustarle el tenis porque le ha explicado muchísimo y se ha hecho, vamos, se va a hacer viral una imagen en la final femenina entre Simona Halep y Kiki Bertens, que ha ganado Kiki Bertens. Se ha llevado un punto Bertens peleando una bola de lado a lado, al final ha tirado un globo, ha entrado por muy poquito. Y la cara de la niña, de completa sorpresa, y Raúl explicándole que sí, que el punto es para la que lo ha peleado hasta el final y se lo ha llevado, se ha hecho bastante viral en Twitter y, bueno, seguro que la veis mañana en todas las televisiones.
Digo que, como pasa el tiempo, que han sustituido los compañeros de Teledeporte, están dando Teledeporte y vamos, el torneo de tenis, han puesto Raúl González Blanco, leyenda madridista. O sea, ya no es...
¿Ah, sí?
Sí, se han puesto leyenda madridista. Bueno, tú nos vas dando voces, Ángel, nunca mejor
perfecto
dicho. Un abrazo.
Perfecto. Uno igual le recordamos en el tercer set.
Tiene que ir Pepe al tenis para que pongan leyenda leyenda de la radio.
Bueno, a la espera de cerrar el estadio de los Cármenes, si hay algún protagonista más de la Real o del Atlético de Madrid, las sonrisas y las lágrimas. Mañana se juega la penúltima jornada de la Liga, todo se juega a las 6:30 de la tarde. Entre otras cosas, se juega un puesto de Liga de Campeones, podría ser, el Getafe podría ser mañana equipo de Liga de Campeones. Se lo disputan el Valencia y el Sevilla y se juegan la salvación 5 equipos. Solo queda un puesto para irse a segunda, ya están el Rayo y el Huesca en segunda y se lo disputan Celta, Villarreal, Levante, Valladolid y Girona. Las miradas hoy, de todas formas, estaban puestas en Ernesto Valverde y su futuro, porque después de perder en Liverpool 4-0, hoy se le ha preguntado a Ernesto Valverde por su futuro y por cómo se siente.
Me siento con fuerzas, estoy bien, estoy como todos, lo que queremos es dar un paso al frente y enfrentarnos a la situación, no escondernos debajo de una piedra.
¿Cómo ha vivido a nivel personal estos últimos días?
Pues bueno, que se te diga, en fin. Otro día le decía una broma, comentaba más o menos qué es lo que pasaba por mi cabeza en estos días y era como la película aquella de La Gran Evasión, que se están escapando cuando se escapan todos aquellos en un campo de concentración y está Steve McQueen que siempre intenta escaparse y cada vez que le coge le meten en la celda de castigo. Bueno, o sea, pues así estoy yo.
Gran comparación la que ha hecho Ernesto Valverde, debe ser buen cinéfilo, la película es muy recomendable y la saca a la luz, una película de hace bastante tiempo, pero está muy bien.
¿De qué va la película?
La Gran Evasión, te lo ha dicho ahora mismo Ernesto Valverde, Segunda Guerra Mundial y unos cuantos prisioneros del lado de los aliados tratando de escaparse, y Steve McQueen y una moto que es mítica, una imagen mítica, él en moto. Bueno, vamos a ver cómo va en moto Juan Arias. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas. Concretamente, el vigilante nazi decía neverra, no cámara de castigo. Y se pasaba Steve McQueen, pues todo lo que era el tiempo encerrado, tirando una pelota contra la pared de la celda para no aburrirse.
Oye, perdóname un segundo, que creo que nos hemos metido en la fiesta de la Real en el vestuario de los Cármenes. ¡Adelante, Fran!
Escuchar cómo está la piña ahora mismo de las jugadoras de la Real Sociedad. Vaya, acaban de parar ahora mismo, porque están buscando a Gonzalo Arconada, que lo van a volear. Lo van a coger entre todas. Ya vale, han dicho.
Lo van a volear, lo van a mantear, ¿no? Aquí, sí, allí dices volear, en Andalucía volear, ¿no?
Bueno, dícese también. Está repletos todos de algo que no es agua, claro. De hecho, ya van volando también, y esto vale para las dos, las cervezas. Y Gonzalo Arconada levantando la copa. Casi en la puerta de salida del Estadio de los Cármenes. Casi todas las jugadoras, menos las que están ahora mismo cambiándose y atendiendo a las teles con derecho a Telecinco, están ahora mismo todas aquí. Y vamos a intentar meternos aquí en esta fiesta más todavía, aunque está siendo complicado, ¿eh?
Muy bien, no, hemos
ahora pido paso.
El sonido de la alegría de la gente de la Real, que por si se han incorporado tarde, ha conseguido la Copa de la Reina en Granada, ganándole 2-1 al Atlético de Madrid. Juan, estábamos hablando de cómo has visto a Valverde, que era el primer día que aparecía, era un día difícil, muy cuestionado, todos los focos apuntándole a él. ¿Cómo le has visto?
Bueno, tranquilo, pero ha dicho cositas, ¿eh? Porque claro, era evidente que después de un varapalo frente al Liverpool, en su primera comparecencia ante la prensa de Barcelona, pues es el tiene que preguntar no solo por lo que pasó en Liverpool, sino por lo que va a pasar en los próximos días, y es evidente que ha soltado cosas como te comento, ha dicho lo que hemos escuchado, que era un palo muy fuerte y que no había que esconderse bajo las piedras, pero por ejemplo, ha destacado que se siente respaldado por el presidente Bartomeu y que ahora mismo no está pensando en ningún cese independientemente de lo que pase en la final de la Copa del Rey contra el Valencia. Se hablaba de triplete al principio de la temporada, de momento ya tienen la Liga, han perdido de forma pues históricamente desastrosa la Champions y ahora evidentemente les queda la última bala, que es ganar la Copa del Rey para hacer un doblete, que tampoco estaría nada mal.
Bueno, son un par de minutos de preguntas con respuesta a Ernesto Valverde.
Hombre, estamos tocados, no lo voy a negar, más que nada porque tenemos esa responsabilidad no solo con nosotros mismos, sino con nuestra afición, y no nos vamos a engañar, podemos perder una eliminatoria, y puedes perder una eliminatoria, una semifinal con el Liverpool, pues porque ellos han demostrado ser un gran equipo. El problema no es ese, el problema es cómo hemos perdido, pero tenemos que dar un paso al frente, es duro, pero no hay otra manera, hay que superar lo que se nos ponga por delante.
No sé si has podido hablar con algún responsable de la dirección técnica, de la directiva, si te han transmitido algo y si crees que te respaldan al frente del banquillo para la temporada que viene.
Sí, como siempre. Bueno, he hablado con el presidente, hablé antes de ayer, y yo siempre me he sentido respaldado por él. Ya sé que hay muchos comentarios al respecto, pues porque cuando hay un golpe de este tipo, pues todo se tambalea. Y que cuando pasa algo de estos hay que quemar todo, ¿no? Hay que quemar todo, hay que romperlo todo, como nuestros hijos cuando cogen una pataleta, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Que después tienes que volverlo a poner todo en su sitio.
¿Qué le ha transmitido al presidente?
Su apoyo. Hablé el otro día con él y a ver cómo estaba, también le pregunté cómo estaba él y bueno, y su apoyo absoluto.
Coutinho, ¿qué valoración haces de este jugador al final?
No nos precipitemos, todavía no ha acabado la temporada y tenemos un partido importantísimo en el que nos jugamos un título. Cuando empezamos la temporada en el mes de septiembre, en el mes de agosto, nuestro objetivo era el triplete. Hemos llegado hasta mayo con opciones del triplete y bueno, es verdad que nos hemos caído de una manera aparatosa en Champions, pero tenemos posibilidades de ganar dos títulos y tenemos que ir a ello, y Coutinho pues esperamos que nos ayude a ganarlos.
Luis Suárez, me gustaría saber si la lesión se la hizo en Anfield y si la tenía de antes, si no se podía haber aguantado a jugar la Copa o era sí o sí cuestión de quirófano.
Pues mira, no soy médico, no tengo idea. Es verdad que Luis está jugando mermado desde hace tiempo y él está aguantando y tiene ese carácter de ir hacia adelante, ha hecho grandes partidos. Y bueno, y si está lesionado y se tiene que operar, pues se tendrá que operar.
Valverde, con un montón de temas encima de la mesa. Le voy a pedir a Miguel Rico que me cuente qué le ha parecido lo que ha dicho Valverde, pero creo que está Fran Viñuela en Granada con uno de los hombres más felices del fútbol español. Fran.
Escuchamos ahora mismo al presidente, a Joaquín Eperribay, presidente de la Real Sociedad.
Que entrenadores como Gonzalo, que estén en el fútbol femenino, hacen grande al fútbol femenino y es un paso también pues para el futuro. Y que bueno, pues, gracias Gonzalo por aceptar el reto de ser entrenador del equipo femenino, y la verdad es que bueno, pues a ver si seguimos creciendo y bueno.
¿Cómo va a celebrar el presidente y el club este
no día? No lo sé, fíjate que he dicho, joder, somos guipuzcoanos 100%, que no teníamos ni champán en el vestuario, entonces pues es verdad, yo creo que los demás todos hubiesen tenido champán, por si acaso, y nosotros no teníamos ni champán, o sea que tenemos que celebrarlo por todo alto, por como se lo merecen las chicas. Mañana van a ir a Noeta, mañana también. Creo que no sé si se ha comunicado, pero vamos a ir a la una a Diputación, a la una y media al Ayuntamiento, y después, bueno, pues en el partido de la tarde, pues a celebrarlo como se lo merecen, ¿no?
Gonzalo, vaya emoción, ¿no? Vaya emoción, muchas palabras de expresión, la jugadora, incluso la futbolista del Atlético de Madrid ponderaba mucho el planteamiento de la Real Sociedad hoy. Dicen que le había ganado el planteamiento.
Va a hablar Arconada, entrenador.
No, la verdad es que nos la hemos jugado. Hoy nos la habíamos jugado, podía salir cara, podía salir cruz. Gracias a Dios ha salido bien, pero bueno, la verdad es que no tengo palabras, de verdad, estoy casi agotado, Gracias a todos, gracias. Sí, qué gozada. Que lo celebren, que lo disfruten, y mañana estaremos allí para celebrarlo y disfrutarlo con ellos. Muchísimas gracias a todos los que están allí por su apoyo, por su cariño, por estar ahí, ¿vale?
Venga, escucha, Corro, te está escuchando el presidente de la Real Sociedad.
Presidente Aperribay.
Hola, buenas.
Enhorabuena, noches. Felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno, debe ser uno de los días más felices como presidente de la Real.
Pues sí, sin duda. Es una alegría, es verdad que no veníamos con favoritos a la final, pero ha sido un partidazo con muchísima intensidad y yo creo que lo que sí veníamos es estar convencidos que teníamos la oportunidad. No éramos favoritos, pero que teníamos la oportunidad, y mira, lo hemos aprovechado.
Le estaba escuchando ahora que no llevaban ni cava, pero bueno, pues para la alegría no hace falta mucha bebida, ¿eh?
No, eso es verdad, no hace falta bebida. Yo creo que los cánticos dentro del vestuario, las sonrisas dentro del vestuario, es mucho más que cualquier bebida.
Todos dábamos como favoritos al Atlético, la mayoría dábamos como favoritos al Atlético.
Bueno, a ver, es verdad, hay que reconocer que el Atlético y el Barcelona tienen equipos superiores a los demás en la competición, y el Atlético viene de ganar una liga fenomenal, fantástica, y eran los favoritos. Y si volviésemos a jugar en la final, serían los favoritos otra vez, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero bueno, eso me indica que a un partido, pues yo creo que lo hemos preparado fenomenal. José Arcorado lo ha preparado fenomenal, y con su equipo técnico, y mira, las jugadoras han estado increíblemente bien.
Entre los pasos grandes que se dan en el fútbol, ustedes dieron uno este año, que es cambiar la letra del himno de la Real para hacerlo con un lenguaje inclusivo para todos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es verdad que justo ha sido este año, y mira, y se lo merecen, que lo cantemos mañana con muchísima fuerza, con ellas incluida, que lo cantemos pues al principio del partido mañana, van a ofrecer la Copa Noeta,
y que lo cantemos con muchísima fuerza, ¿no?
Presidente, una de las jugadoras que ha marcado el gol de la victoria, Naikari, la quieren un montón de equipos. Dígale algo a la gente de la Real, ¿la van a poder retener o se va de presupuesto?
Pues espero que sí, no es un problema de presupuesto. Yo creo que sería para muy largo, ¿no? En el fútbol femenino, pues evidentemente los salarios, los ingresos también, ¿no?, están muy lejos de lo que es el fútbol masculino. Naikari, ella sabe que puede escoger y que todos queremos que escoja la Real. Y seremos muy respetuosos con su decisión, pero estaremos muy agradecidos a ella y muy, muy, muy contentos si se queda con nosotros.
Es que yo estuve hablando con ella hace tiempo, se hablaba incluso del Paris Saint-Germain, que son palabras mayores dentro del fútbol femenino, ¿no?
Sí, el año pasado tuvimos una oferta, bueno, tuvo ya una oferta para ir al Paris Saint-Germain, pero bueno, la verdad es que ni nos pidió irse ni nada, se quedó en la Real y mira, ella metió el gol de la victoria, que lo recordará siempre.
Muy bien, presidente, que enhorabuena, felicidades, es un día muy importante. Hemos conectado con la Plaza de la Trinidad en San Sebastián. No vea cómo estaba eso, le han llegado imágenes, ¿no?
Sí, he visto algún vídeo, a ver si puedo ver más ahora. La verdad es que quiero agradecer a toda la afición, sí, también al Atlético de Madrid, ¿no? El Atlético de Madrid ha tenido un comportamiento ejemplar hoy en la final y quiero agradecer a la afición de la Real, que lo celebren, que lo compartan con la afición del Atlético de Madrid, con la afición de Granada, que tengamos mucho cuidado también al volver, son muchos kilómetros de vuelta. Y que lo celebremos, bueno, que tenemos días para celebrarlo.
Creí que iba a decir, a ver si me da tiempo a llegar, pero no le da tiempo a llegar a la fiesta de esta noche, ¿no?
No me da tiempo, voy a celebrarlo con las chicas aquí y que lo vamos a celebrar también con mucha fuerza.
Que, por cierto, le he visto esta mañana, creo que era usted en imágenes, con la camiseta de la Real por Granada, ¿no? Con los aficionados, ¿no? ¿Era usted?
Sí, bueno, no llevaba la camiseta puesta, pero sí he estado con muchos aficionados. Es que estaba Granada, el centro de Granada, era Churiurdín, la verdad es que... Ya le he dicho al alcalde, no es una ciudad que necesite color, pero hemos puesto mucho color también hoy a la mañana de la ciudad.
Ha sido una gran final con la presencia de su majestad Leticia, que es evidente que esos pasos para el fútbol femenino son importantísimos, ¿no? Que esté presente la reina hoy ha sido un gran detalle, ¿no?
Sí, la verdad es que agradecer también a la Casa Real su presencia, su ánimo al fútbol, su ánimo al fútbol femenino, y la verdad es que ha sido magnífica la presencia de su majestad la reina aquí en Granada.
Que estaba exhausto Arconada ahora al final, estaba muy emocionado, ¿no?
Sí, la verdad es que está muy, muy emocionado. Yo creo que ha sido uno de los grandes artífices del triunfo y está muy emocionado.
Es que los Arconada, presidente, los Arconada son mucho Arconada, ¿eh? En la Real.
Pues sí, la verdad es que, mira, el alcalde de Granada, la verdad, primero hay que agradecer a la ciudad de Granada, porque ha sido una ciudad fantástica para esta final, ¿no? El alcalde de Granada, y no quiero revelar ningún secreto, pero me decía, mira, yo soy de la Real.
Sí.
Soy de la Real y principalmente por Arconada.
Por Arconada, claro.
Porque hay muchos niños, muchos que éramos pues, niños o jóvenes en la década de los 80 y que Arconada era nuestro referente, ¿no?
Bueno, hay gente que es de la Real, que tiene 40 y tantos años, porque de pequeño vio ganar a la Real. Digo que no son de San Sebastián, que son de Madrid o de otros, porque vieron ganar a la Real, esa Real de la que habla usted, y se hicieron de la Real Sociedad. Es así.
Hay muchísima gente en todas partes que es de la...
Ahí va, que se nos va el Quantum, que es el aparato con el que estamos transmitiendo.
Vamos, que le den más.
Presidente, despídelo, que no nos vamos.
Mira,
a entender.
Que sigan siendo la Real, que necesitamos a todos.
Un abrazo, presidente, que le va a llegar en unos segundos el abrazo, porque va con retraso ahora el aparato. Bueno, pues gracias a Fran Viñuela, un presidente feliz que ha ganado hoy la Copa de la Reina. Alternando sonidos de la Copa de la Reina con lo que está siendo la jornada futbolística, la previa de la jornada futbolística, habíamos escuchado a Valverde con Juan Arias y está Miguel Rico escuchando. Hola, Miguel.
Muy buenas, ¿qué tal, familia?
Bueno, pues nada, quería que me dijeras cómo has visto a Valverde, si te ha convencido el discurso de Valverde, si le ves seguro con su decisión de no arrojar la toalla.
Bueno, no hay por qué dudar de sus declaraciones y él se siente fuerte. Y lo que es más importante, parece ser que el presidente le da todo el respaldo que necesite. Bueno, entendiendo que esto es así y sabiendo que está renovado para la próxima y otra más, opcional, se debería haber terminado la polémica. Si pasa cualquier cosa, será porque alguno no se ha levantado la camisa.
Ya, ¿te crees esa frase? ¿Te crees a...? Bueno, nos creemos a Valverde, que le ha dicho Bartomeu, no te preocupes. ¿Te crees a Bartomeu? O sea, eso de que hablaremos cuando termine la final de la Copa del Rey sobre el futuro del equipo, del entrenador, ¿está solventado? ¿O crees que todavía queda mucho que hablar?
Yo lo que he entendido es que se ha sentido respaldado siempre. Tuvo su momento de dificultad el año pasado después de la debacle de Roma, pero este año en febrero le han renovado, le han hecho un contrato más de dinero igual que el que tenía. Tiene este y otro más. En fin, no creo que se pueda ser tan cínico para decir una cosa y estar pensando en la contraria. Quiero creer eso.
Sobre los nombres propios que ha dicho, son los que están encima de la mesa durante los últimos días, ¿no? Coutinho, Luis Suárez, Rakitic, bueno, son de los nombres que se está hablando en estos días, ¿no? La operación de Luis Suárez, pues no sabemos, ¿no? Miguel, no sabemos.
Exacto,
si...
es una cuestión de poner...
Es que no sabemos. Es que
buena fe
cosa, claro.
y creerse la versión. Tú lo ves desde fuera... Y la sensación que da es de que efectivamente ha venido jugando mucho tiempo con molestias y que cuando se ha ido el salmón más importante de la temporada, pues ha pasado por el quirófano, a veces dando la impresión que piensa más en la Copa América que en la Copa del Rey.
Sí. Sí, yo digo que parece que pesa más la Copa América que la Copa del Rey.
Parece, pero...
Y que pesaría más la Liga de Campeones que la Copa América, pero no lo sé.
Pero es verdad que él ha estado unos cuantos meses sacrificándose por molestias en la rodilla y, de hecho, algunas veces le han tenido que dosificar pocas, porque sí que me consta que él se ha empeñado en jugar siempre, pero creo que se ha perdido alguna convocatoria de Uruguay para reservarse con el Barça. Bueno, ahora las circunstancias son al revés, hay que conceder el beneficio de la duda, pero muy oportuno no ha sido, como lo de Rakitic. Yo ya lo conté aquí mismo la noche de autos. A mí, cuando el equipo tiene libre, los futbolistas pueden hacer lo que consideren oportunos. A mí, que haya ido a Sevilla, me parece hasta natural. Si tiene su familia, su ambiente y una manera de desintoxicarse o evadirse del berrinche de Liverpool, otra cosa es que se preste la imagen o que se use su imagen para parecer que lo que sucedió no le ha afectado nada. Pero bueno, él ya ha dado las explicaciones oportunas y con Valverde parece que lo tienen claro los dos de que eso es una cosa, lo más natural del mundo.
¿A Coutinho le salva una buena Copa del Rey o no?
Yo creo que no le salva ni aunque la metiera 6 goles en la final.
Vale.
O sea, porque es que además no se le puede juzgar por un partido a Coutinho. Coutinho lleva año y medio aquí. Y hay que valorarle por el año y medio que ha estado en el Barça, no por el último partido.
Sí. Bueno, Miguel, que mañana hablamos, ¿no?, de todo lo que pase en la jornada, a ver qué cara da el Barça, ¿no?
Lo que haga falta.
Un abrazo.
Hasta luego,
familia. Juan Arias, ¿quieres decir alguna cosa? ¿Tienes intuición? ¿Mañana juega Messi, no juega Messi? ¿Que a la gente del Getafe le interesa mucho esto?
Sí, es evidente que después de un varapalo van a jugar los buenos, ¿no? Porque lo ha dejado caer el propio Valverde, que quiere que la afición del Barça apoye al equipo, le ayude a levantarse y, sobre todo, evitar que el enemigo, en este caso, pues vea cómo se pegan entre ellos, es decir, entre la afición y el equipo, en caso de que hubiera algún tipo de silbido, bronca o etcétera, que yo creo que no lo va a haber. En cuanto a la nota deportiva, lista de convocados: causan baja Luis Suárez, Artur, Dembélé por lesión, Murillo, Vermaelen, Rafinha, Boateng por decisión técnica. Entran los chavales del filial, Ricky Puig y Abel Ruiz. Rakitic ha dicho en su Twitter que quiere seguir en el Barça, tiene contrato hasta el 2021 y es uno de los jugadores que podría salir para hacer caja, y que antes del encuentro se va a rendir homenaje al equipo que ganó la Recopa de Basilea del 1979, es decir, se cumplen 40 años. Algunos nombres propios para los que tengan alguna edad ya un poquito deportivamente hablando avanzada: Artola, Migueli, Reshak, Hansi Krangel, Lobo Carrasco, Asensi o el propio Johan Neeskens.
¿Estaba preparado eso antes de caer contra el Liverpool o sí, no? Pregunto, ¿eh?
¿Cómo?
Que si estaba preparado el homenaje a la gente de la Recopa antes de caer contra el Liverpool.
Pues yo creo que sí, porque se cumplen 40 años independientemente de lo que pudiera pasar. Es evidente que fue un título muy celebrado aquí en Cataluña. Era un Barça que entonces ganaba títulos de vez en cuando y además fue un título internacional en la prórroga contra el Fortuna de Düsseldorf. En definitiva, fue un desplazamiento masivo de afición del Barça a aquel país y desde luego se recuerda con mucho cariño.
Aquí lo tienen, Juan Arias, Fútbol y Cine. ¡Un abrazo, Juan!
Hasta ahora.
Dos cosas antes de darnos una vuelta por un montón de ciudades y ver cómo están los corazones. La primera, ¿qué ha pasado en la caja mágica, Ángel García?
Pues que toca sufrir. Ya le pudo romper el griego Tsitsipas a Rafa Nadal en el juego anterior. Le rompen este, así que 2-3 para el griego. Servicio también para él, aunque eso sí. Ahora 0-30 para Rafa Nadal. Un par de puntos más y pondremos el 3 iguales. Esta pitada es porque Tsitsipas no deja de pedir las bolas que salen fuera o botan dentro. Bueno, es verdad que ese juez de línea se está equivocando bastante.
Piensa, hay un tío cerca que ha dicho ¡fuera! Ahora, Ángel, la segunda. Informa a la Liga, me han enviado un WhatsApp, que van a denunciar lo siguiente que ha ocurrido. He recibido la noticia después de hablar con el presidente Aperribay, si no le hubiera preguntado. Van a denunciar ante la Comisión Antiviolencia, la Liga, que algunos aficionados de la Real Sociedad han gritado Rubalcaba asesino durante el minuto de silencio que se ha celebrado en el Estadio de los Cármenes en honor a Rubalcaba, recientemente fallecido. Lo van a denunciar la Liga ante la Comisión Antiviolencia. Y también me ha mandado foto que el Frente Atlético ha hecho saludos fascistas cantando No nos engañéis, Aitor Zabaleta era de Jarray. No nos engañáis, Aitor Zabaleta era de Jarray. Bueno, las dos cosas absolutamente lamentables y denunciables. La segunda, la que acaba de contar Fouto, y la primera, que como digo, la va a denunciar la Liga ante la Comisión Antiviolencia. Bueno, vamos a darnos una vuelta por el estado de ánimo de unos cuantos equipos, por ejemplo, tres que se juegan estar el año que viene en la Liga de Campeones. Quedan dos jornadas, la mano la tiene el Getafe, que va a casa del Barcelona. Parece que es el partido más difícil. El otro es Valencia Deportivo Alavés, en casa, en Mestalla para el Valencia. Está a tres puntos del Getafe y le tiene ganado el Golaveraz. Y el otro partido es un partidazo en el Metropolitano Atlético de Madrid-Sevilla. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
A ver, noticias del Getafe que van a saber los oyentes del Getafe.
Tienen unas ganas increíbles, eso lo primero de jugar el partido mañana. Todos tienen nervios, pero sobre todo muchísimas ganas de que llegue el encuentro mañana. No quieren hacer cuentas, a pesar de que saben que dependen de sí mismos, porque como ha dicho hoy el propio Bordalás en rueda de prensa, hasta el rabo todo es toro. Ha escogido esa expresión para referirse a que ellos van partido a partido. En lo deportivo son bajas Jaime Mata y Bruno, ambos por tarjetas porque vieron la quinta amarilla ante el Girona. Tampoco van a estar en Barcelona Markel, Antunes y Amat, los lesionados. Pero lo dicho, sobre todo tienen muchísima ilusión. Mañana mismo van a viajar a Barcelona. A las 10:30 cogen el AVE. Volverán tras el partido. Esperan con al menos un puntito del Camp Nou.
Va muy poca gente del Getafe al estadio Camp Nou, muy poca gente. Las entradas son carísimas, la hora no acompaña mucho en la ida y en la venida. Nos está escuchando un aficionado del Getafe que va a estar mañana en el Camp Nou. Se llama Nacho, Nacho Gallego. Hola Nacho, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Con cuánta gente vas mañana al Camp Nou, a Barcelona?
Pues yo voy con mi hermano, de momento con mi hermano. La verdad que lo que has dicho, con el precio prohibitivo de las entradas, la federación no ha montado viaje. Y no tengo ni idea de cuántos seremos, pero lo que dices tú. No sé si seremos 30, 40, 50, 60...
Yo he preguntado, Nacho, por dar valor a tu viaje a Barcelona, solo habían vendido 6 entradas en la Federación de Peñas del Getafe, lo cual no quiere decir que haya 6 aficionados del Getafe, porque no sé si te consta a ti, Nacho, que algunos van a comprar abonos allí en Barcelona porque les resulta incluso más barato. ¿Te consta esa idea?
No lo sabía, pero vamos, puede ser, me lo creo perfectamente, porque 74 euros que nos han metido por la entrada ya está bien.
74 y saber dónde vas, ¿no?
Sí, a una jaulita con metacrilato, que se está estirando mucho en primera división ya, poner todo eso.
Una vergüenza, porque no se ve absolutamente nada.
No, es que además cuando enfocan a las aficiones visitantes en un estadio como el Camp Nou, es que no tienen ni luz.
Nada.
Están ahí una penumbra que...
Es un maltrato alto que está a la afición rival. No lo digo por el Barça solo, lo digo por muchos equipos que hacen lo mismo. Y Nacho, bueno, quitando todos estos problemas, el dinero... ¿Cómo vais? ¿En coche os vais, Nacho, tu hermano y tú?
No, nos vamos en el avión de primera hora, a las 7 de la mañana salimos para allá y nos volvemos en el último AVE, de las 9:30.
Bueno, te digo una cosa, vais como Dios manda, como se debe ir. Cuando uno puede. Oye, ¿y cómo
avión
vas?
Privado, ¿no?
Es el avión gallego.
Eso es.
Oye, Nacho, ¿que cómo vas allí? ¿Con qué ánimo vais tu hermano y tú?
Pues nada, la verdad que con mucha ilusión, con nervios, muchos nervios, pero mucha ilusión. Y nada, pues esperando que el resultado sea lo más positivo posible. Con un empatito nos vale para depender de nosotros mismos el día del Villarreal.
Un empate es la gloria, Nacho, ¿no?
Sí, por supuesto, yo lo firmo, pero vamos, encantado la vida.
Un empate es la vida porque dependería el Getafe de sí mismo, ganando el partido final contra el Villarreal, sería equipo, al margen de otros resultados, sería eso equipo es. Champions. ¿Qué crees? ¿Que el Valencia le gana seguro al Alavés y que el Sevilla sufre contra el Atlético? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Bueno, esperemos que el Atleti nos eche una mano. El partido del Sevilla es el que menos nos preocupa, entre comillas, porque ganando el Villarreal da igual lo que haga el Sevilla. Nosotros tendríamos el graveraje ganado. Y nada, el Valencia, pues bueno, viene de que le echen de la Europa League. Y el último partido en casa con el Eibar, pues al final nos dio otra alegría a Charles.
Es verdad.
Así que nada, ya veremos.
Los resultados en la quiniela son muy fáciles. Es muy fácil poner que gana el Barça, muy fácil poner que gana el Valencia y que a lo mejor hay un empate en el Metropolitano, pero esto es fútbol. Bueno, Nacho, ¿que vas con camiseta de algún jugador o no?
No, la verdad que no suelo ponerme camiseta de jugador. Jorge Molina se merece tener una de ellas,
¿sí?
Pero bueno, generalmente llevo la de la Copa del Rey del 2007, así que bueno.
Y te da suerte, ¿no?
Eso es.
Muy bien. Pues los gallegos estarán mañana en el Cano. Así que disfrutar y que os traigáis para vosotros un buen resultado. Nacho, un abrazo.
Muy
gracias.
Bien. Un saludo a Getafarra.
Hasta luego. A los Getafarras, claro. Sí, señor, que son una cuenta de Twitter. Oye, Nacho, ¿estás todavía ahí, Nacho?
Sí, aquí sigo.
Hacen unos carteles preciosos.
Efectivamente, tenemos un community manager como Dios manda.
Sí, señor. Un abrazo para todos, ¿eh? Hasta luego. La ilusión, el corazón de un getafense que mañana viaja a Barcelona. Gemma, ¿quieres decir alguna cosita más?
Bueno, mañana no se va a sentar Bordalás. Recuerdo que va a ser su segundo partido de sanción en el banquillo. Estará Nacho Fernández, pero lo dicho, en el Getafe, si viaja la afición con ilusión, más tienen en el vestuario. Lo quiero recalcar porque más que nervios, están ilusionados. Ellos recuerdan que tienen una temporada de matrícula de honor y que ni siquiera han podido celebrar que van a estar en Europa el año que viene porque se están jugando la Champions.
Un beso, Gemma. Bueno, ahora estoy contigo, que tienes un mensaje de Berti, ¿vale?
Hay que
recordar una cosa, Corro, que uno de los grandes hitos de la historia del Getafe fue cuando se clasificó para Europa vía Liga, porque lo consiguió con las finales de Copa y demás, pero vía Liga se clasificó con Michel ganando en el Calderón.
O sea, certificó
su presencia en Europa vía Liga ganando en el Calderón. No le vendría a la zaga hacer lo propio en la Liga de Campeones en el Cano, sería lo suyo, de hecho.
Ha concedido una entrevista a Luis Suárez, el jugador del Barcelona, a El País de Montevideo, y dice lo siguiente: va a estar todo genial, en un mes estoy pronto, tranquilo, que no es la misma lesión de 2017, aquella fue un cartílago y esta es el menisco. O sea, un mes es estar en la Copa América. Vamos a Valencia. Rafa Villarejo, hola Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Bueno, después de la decepción contra el Arsenal, la ilusión de la cuarta plaza.
Sí, es cierto que el Valencia es ahora mismo un equipo tocado, pero no hundido, tras esa eliminación en la Europa League el pasado jueves ante el Arsenal. Tiene la final de Copa ante el Barça de Sevilla en el horizonte, pero es consciente, porque es objetivo prioritario y marcado por el club desde el inicio de temporada, la Champions, el objetivo Champions, y para eso, ya lo decía Mateo Alemany tras ese partido, el final frente al Arsenal, le quedan dos finales, la primera es mañana frente al Deportivo Alavés. Todos esperan evidentemente una ayudita del Barça ante el Getafe, que sea un Barça herido y que quiera en el Camp Nou agradar a sus aficionados después de la eliminación de la Champions. Esa es la confianza del aficionado del Valencia. En lo deportivo te cuento que Condovia y Cheryshev son los lesionados, que está Coquelin sancionado, es una baja muy importante, al igual que lo fue en el partido frente al Arsenal en el Emirates. Soler o Daniel Bass en principio son las opciones más lógicas para cubrir ese sitio en el centro del campo, aunque queda la posibilidad, no lo ha descartado Marcelino esta tarde, de que Diakabi, que era un poco extraño, que fue la solución en el Emirates ante el Arsenal, no le salió muy bien, pero insisto que no ha descartado que Diakabi pueda formar con Parejo en el centro del campo. Ahí vamos a ver la respuesta de la gente.
Hay un desencuentro en una de las zonas del estadio,
sí,
entre los Yomus y Curbanor. Quiero que escuchen a Marcelino, que le han transmitido esta disidencia en la grada.
No sé si hay cierta negatividad. Si me confirmas que hay cierta negatividad, tampoco nos coge de sorpresa. Es lo que suele ocurrir alrededor de este equipo siempre que no se gana de forma continuada. Solamente nos quedan 3 partidos por disputar. El primero de ellos puede resultar decisivo. Tenemos que levantarnos, ser optimistas, ser ambiciosos y responder con una disposición mental máxima para saber que en estos 3 partidos podemos poner un gran colofón y hacer una temporada extraordinaria.
Rafa, ¿qué pasa?
Es que lo del otro día fue, la verdad es que muy extraño lo que vivimos en el partido frente al Arsenal. Estábamos sumergidos en el intento de la remontada y nos olvidamos de la grada, porque creo que además había que tener la atención sobre el césped y no en la grada. pero nos pasamos todo el partido que cuando la curva no la animaba, el resto del campo le silbaba, y al contrario. Y evidentemente en esa guerra el que pierde es el equipo y el que pierde es el vestuario, como dice Marcelino, que además, tocado como llega el partido de mañana, necesita al unísono el apoyo de la afición. Son asuntos, yo creo que poco agradables de contar, que tienen que ver con cosas que no son muy de fútbol. Pero
muy edificantes, ¿no? Que no son edificantes.
Sí,
¿no?
Que se está enquistando la situación, que está por medio el presidente del Valencia, Nil Murti, que se ha metido ya al jaleo en las redes sociales con los propios aficionados de la Curva Nord. Y al lío el presidente con los aficionados, cosa que yo comparto absolutamente, y que incluso ha llevado un comunicado oficial del Valencia ayer advirtiendo que va a tomar medidas para la próxima temporada. Lo que quiere es sacar, pues eso, evidentemente, por decirlo de alguna manera, a los malos de la zona de la grada joven, y para que sea una grada joven, vamos, como su nombre indica, para animar y poquito más. Pero va a ser complicado, porque esto no es ni de hoy, ni de ayer, ni siquiera de hace unos años, que lleva ya arrastrándolo el Valencia ya bastantes temporadas.
Gracias, Rafa. Mañana veremos. Un abrazo. Hasta luego. Lo está pasando muy mal Rafael Nadal, porque el partido se le ha puesto muy cuesta arriba.
Esto pinta muy feo, Corro. Vaya volea, se le ha escapado a Rafa Nadal cuando lo tenía todo a favor. Llega un nuevo break de Stefanos Tsitsipas. 2-5 para el griego. Con su saque va a intentar cerrar el partido. Toca apelar a la heroica, o la final mañana será Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas.
Está un juego Tsitsipas de meterse en la final contra Djokovic. Ahora volvemos a la caja mágica. Antes Sevilla, mañana juega contra el Atlético de Madrid. Es el tercer equipo que tiene opciones de estar el año que viene en la Liga de Campeones, vía cuarta plaza. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, el sonido más sorprendente, ahora me cuentas cosas, de la rueda de prensa de Caparrós es el siguiente sobre el portugués Andrés Silva.
Sabéis que una vez más Andrés no está, que es un caso también para hablar, lo de Andrés Silva. Y me imagino que la selección portuguesa no le llame para jugar con su selección. Y creo que UEFA tendría que meterse y que prevaleciera sobre todo el informe médico del equipo que le está poniendo y pagando religiosamente.
¿Se ha enfadado Caparrós? ¿Qué está pasando?
Bueno, que sospecha Caparrós y sospechan en el club que Andrés Silva en este tramo final de temporada se ha borrado.
Se ha borrado. O sea, sí, es increíble porque Caparrós sería incapaz de decir eso si no lo tuviera clarísimo.
Claro, claro. Que Caparrós haya salido de esta manera a cargar contra Andrés Silva responde a que definitivamente se han cansado del portugués, porque entienden en el club, y sobre todo Caparrós, que ha estado muy cerca de él, que desde que volvió de jugar en el último parón liguero con su selección, con Portugal, ha quejado de unas molestias en el tendón de Aquiles. Desde entonces las molestias han persistido, y el me duele era habitual cada semana, y no entrenar, y apenas ha jugado un par de ratos desde hace casi 2 meses de competición. Fíjate cómo son las cosas en el fútbol, Corro. Este jugador hace 3-4 meses el Sevilla estaba dispuesto a pagar con los ojos cerrados casi 40 millones de euros por él al Milán, y se ha caído por completo en el segundo tramo de temporada, y ha acabado por enfadar mucho a Caparrós, porque entiende que el jugador no se ha subido al carro en un momento en el que el equipo lo necesitaba, y que por tanto se le ha borrado, y esta es la forma que ha tenido de arremeter contra André Silva, que mañana evidentemente no va a estar en el partido del Wanda Metropolitano, un partido en el que ya...
¿Se cree o no se cree?
No, nada.
O sea, se cree, nada. Se dice que se cree, pero no se cree.
No, se cree en intentar al menos salvar la sexta plaza para no ir a la última jornada ante el Athletic Bilbao a jugarse, ser sexto o séptimo, y por tanto el hecho de
el
no acabar
otra
en
vez,
la séptima plaza...
Otra vez dos
claro,
tres,
y tener
tres
que
eliminatorias, ¿no?
A competir en el mes de julio, es sí. Decir, cargar ya el calendario desde el verano, así que... Lo que se pretende es o bien que el Atleti no gane o bien que se rasque algún punto en el Wanda Metropolitano, pero ya te digo que de Champions prácticamente es que no se habla desde que el equipo cayó derrotado el pasado viernes ante el Leganés y prácticamente dijo adiós a las opciones reales de meterse en Liga de Campeones.
Bueno, nuestra obligación es contar con el Sevilla para meterse cuarto porque tiene opciones matemáticas, pero parece que la fe, como dice Oliva, está en otro sitio. Oliva, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Antonio Ruiz, Atlético de Madrid. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Mañana, último partido del Atlético de Madrid de la temporada en el Metropolitano. Es el adiós de Diego Godín.
Sí, sí, es el adiós de Diego Godín, que el otro día anunció públicamente a través de una rueda de prensa de un acto en el Metropolitano en su marcha. Seguramente pueda ser el adiós en casa para alguno más, pero de momento eso no es oficial. Y mañana, bueno, pues se va Yo creo que va a haber mucho para Godín en el estadio, aunque sí es cierto que hay algunas peñas que van a posponer su particular homenaje a Diego Godín, pero mañana, desde luego, después del anuncio oficial de su marcha, sí va a haber en el estadio, bueno, pues actos dedicados exclusivamente al faraón, al defensa uruguayo. Sigue buscando un punto el Atlético de Madrid para ser segundo. Espera el Cholo Simeone
que lo gane el Atlético o lo pierda el Madrid, una de las dos cosas.
Sí, una de las dos maneras, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el ánimo del Cholo y de todo el vestuario rojiblanco está conseguir los tres puntos mañana para despedirse como corresponde de la afición de rojiblanca. En la lista de convocados no hay mucha sorpresa porque se quedan fuera Savic, Jiménez y Kalinic. Ha tenido que llamar el Cholo a tres jugadores del filial. Bueno, nada, Montero, que es prácticamente habitual en las convocatorias, y luego Mollejo y Tony Moya. Y bueno, el once tampoco representa mucho misterio porque jugará Montero de central al lado de Godín y arriba Griezmann y Morata con el cuatribote habitual en el centro del campo.
Bueno, parece por lo que sabemos que mañana el homenaje corresponde al club, a Diego Godín, digo, y la semana que viene, por lo que sabemos, corresponde a la afición en la despedida del uruguayo. Un abrazo, Antonio, hasta mañana.
Un abrazo.
Bueno, Griezmann coge temperatura. Es uno de los grandes temas del verano hasta que el francés no diga se acabó. Y le han preguntado cómo no esta mañana al Cholo Simeone.
Yo desde que apareció el tema de Griezmann relacionado en los medios a lo del Barcelona, siempre sigo comentando lo mismo. Yo lo veo muy bien, lo veo contento con sus compañeros, es el capitán de nuestro equipo. Y de parte nuestra le damos continuamente todo el afecto que podemos y toda la importancia que se merece. Nosotros creemos que seguirá con nosotros, no tengo ningún temor a perderlo, es nuestro capitán, y bueno, ya no depende más de lo que suceda posteriormente, ya no depende de nosotros.
Bueno, pues hasta aquí la lucha por la cuarta plaza, Barcelona, Getafe, Valencia, Deportivo Alavés y Atlético de Madrid, Sevilla. Nos queda el Real Madrid y nos queda la lucha por evitar el descenso. Y si no hemos ido a la caja mágica, Ángel, es que todavía sigue con vida Rafael Nadal.
Le preguntabas a Oliva, ¿se cree o no se cree en don Rafael Nadal Parera siempre? Siempre hay que creer, rompe el servicio de Stefanos Tsitsipas, pone el 3-5 y está sacando ahora 30-0 a su favor para poner el 4-5 y meterle toda la presión en la cabecita al jugador griego. A 220 acaba de hacer un buen saque Rafa Nadal, 30-0, servirá ahora con segundo servicio buscando ese 5-4.
Mientras busca el 5-4, tenemos un mensaje que les va a contar Gema Santos de Berti. Gema.
Pues sí, Corro, porque a veces el VAR da un resultado muy diferente al esperado. Berti o falso, como cuando no te esperas que tu seguro te cobre la grúa si te quedas tirado yendo a trabajar por estar a menos de 25 kilómetros de tu casa. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que tienes asistencia gratuita desde el kilómetro cero. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Y a esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se la junta con el criterio y el acierto que le caracteriza Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que el Partido Socialista retomará este domingo los actos previstos de la campaña electoral del 26 de mayo, tras jornada y media de interrupción a causa del luto oficial por el fallecimiento del ex vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. El Comité Electoral Socialista ha decidido recuperar la actividad tras finalizar esta medianoche el luto oficial. La única excepción es la del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha cancelado su viaje a Canarias para poder acudir a la sede del partido en Ferraz. Allí ha firmado en el libro de condolencias que finalmente estará a disposición del público también el domingo tras extenderse el plazo. El Partido Socialista ha agradecido a la militancia y a los miles de ciudadanos las muestras de cariño y el reconocimiento general expresado a la figura del político fallecido. Unas 8.000 personas, según la estimación de la policía, han acudido al Congreso de los Diputados para dar el último adiós a Rubalcaba.
Para mí fue un gran negociador, un extraordinario político, un hombre de mucha categoría humana también.
Era un hombre honesto y además lo demostró que era una persona íntegra, por ese motivo he venido, por respeto.
No, me parecía una persona muy didáctica y no sé, tengo buen recuerdo.
El que nos quitó la ETA.
Siempre que he conocido a Rubalcaba me ha parecido una persona muy seria.
Altas autoridades y la ciudadanía española se han unido este sábado en la emoción para dar el último homenaje al histórico político socialista. Los reyes acudieron ayer viernes y los reyes eméritos han acudido este sábado en el Congreso a la Capilla Ardiente, visiblemente emocionados. Una pérdida que también ha sentido muy de cerca, como muchos otros, el expresidente del Gobierno, Felipe González.
el político con más capacidad, más inteligencia de la política española. Lo echo de menos ya, ese sentimiento de perder a un amigo y que de pronto se interrumpa una conversación que merecía la pena continuar como en los últimos 40 años.
Su incineración se ha realizado poco después en el Tanatorio de la Paz en Tres Cantos, en Madrid, y el entierro se realizará mañana en la más estricta intimidad. Y el Partido Popular, después de suspender ayer sus actos electorales por el fallecimiento de Pérez Rubalcaba, ha retomado este sábado su actividad política. El líder del PP, Pablo Casado, ha estado en un acto en Valencia y después del varapalo electoral sufrido en las generales, Casado ha reivindicado en la capital de Turia que su partido es la casa del centro-derecha español.
Hemos escuchado ese mensaje y por eso un partido humilde como el nuestro se vuelve a presentar a unas elecciones, a decir que esta sigue siendo la casa de todos aquellos españoles que lo que quieren es un mejor futuro para sus familias, que sigue siendo la casa común del centro-derecha para aquellos mayores que quieren tranquilidad.
Más cosas. El nuevo arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, designado por el Papa Francisco la semana pasada, ha señalado que no es independentista y que todo se trata de una campaña de fake news, de noticias falsas. Planellas no ha eludido la pregunta que ha centrado todas las miradas en su persona en los últimos días sobre cómo vive la situación de la crisis en la sociedad catalana. Ha sido en declaraciones a la linterna de la Iglesia de la cadena COPE.
La gente que me conoce y me conoce sabe que yo no pienso así. Sabe que yo no soy así. Saben realmente lo que pienso y que he intentado durante todos estos años calmar los corazones exaltados.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que va a hacer mucho calor y se va a extender hasta el próximo miércoles. Las temperaturas alcanzarán valores claramente más altos de lo habitual en estas fechas en la mitad occidental y en el centro peninsular, con la posibilidad de que se superen los 35 grados en puntos del Valle del Guadalquivir y del sur de Extremadura. Así lo ha contado el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Va entrando ese aire que llamamos sahariano, el aire que hay sobre el desierto del Sáhara y que de cuando en cuando, a partir de ahora, pues nos va a ir visitando. Podemos decir que es la primera oleada de esta masa de aire cálida. No es excesivamente intensa, no podemos hablar de una ola de calor, como se está diciendo, que va a ir afectando de sur hasta el centro peninsular.
Y termino, Corrochano,
dime,
con la historia de un despropósito, si se le puede llamar así. El, no sé si lo habrás leído por algún sitio, pero bueno, el tobogán urbano más grande de España.
Sí, lo he visto.
Una tobogán. Estructura de 38 metros que conecta dos calles ha sido cerrado de forma preventiva por el ayuntamiento de Estepona.
¿Cómo se va a tirar la gente por ahí?
En Málaga es que es una barbaridad. Yo cuando lo he visto con tantas curvas y tan punzante y todo,
pero
claro.
Eso en mitad de la calle, no cuando en un parque acuático, en mitad de la calle.
Claro, y con el calor que hace. Es que tenías que haber visto la gente, las fotos que ha subido con heridas, con golpes, claro, con heridas. Bueno, ha sido tremendo y todo era para agilizar el paso entre dos calles de este municipio malagueño que bueno, al final pues decían que era para todas las edades y claro, la gente estaba ahí pues pegándose golpes de todo tipo.
No, es una cosa terrible.
Un día ha durado, a ver si consiguen ponerle algo más de seguridad, pero de momento la cosa no pinta muy bien.
Muy bien, un abrazo.
A ver si gana Nadal, ¿eh? Un abrazo, Corrochano.
Bueno, se está agarrando ya la pista, a ver, se suele decir.
Poco a poco.
Hasta luego. Ha informado luego la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¿Cuántas bolas de partido ha salvado ya Rafa Nadal, Ángel?
3, nada menos. Y si esto no fuera del ayuntamiento, nos habrían denunciado ya por la ley de ruidos, porque no te imaginas cómo están vibrando las 12.000 personas que abarrotan esta pista central. Esas 3 bolas de partido, Rafa Nadal, que ahora sube a la red. Va a conseguir la suya. Madre mía, se quedó en la red. Otra volea, como pasó antes, que se le escapa a Rafa Nadal con todo a favor. Cuarta bola de partido a favor de Stefanos Tsitsipas. Ay, 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 esa volea que está sangrando. 3-5 para el griego. Ventaja también para el griego. Y como ves, la caja mágica que nunca abandona don Rafael Nadal Parera.
Te digo siempre que de Rafael Nadal no se puede dudar nunca. Nunca, porque ha levantado cosas increíbles. Está realmente difícil. Sí, muy difícil. Sí. Dale.
La verdad que no está siendo ni mucho menos su partido, pero se está agarrando como siempre a la pista, como siempre al partido. Mandan callar, no es por nosotros, no os preocupéis. Bueno. Sirve don Rafael Nadal Parera.
En Río la que lió.
Buen primer servicio. Se defiende muy bien con el revés. Stefanos Tsitsipas. Entra Rafa Nadal con el revés a dos manos. Se va a marchar. No va a dar ni a la línea. Entra de nuevo el revés a dos manos de Rafa. A la derecha de Stefanos Tsitsipas. Muy buena la derecha de Tsitsipas. Se quedó en la red. El revés de Nadal. El griego. Stefanos Tsitsipas. Se mete en la gran final del Mutua Madrid Open. Mañana jugará ante Novak Djokovic y Rafa Nadal. Siempre don Rafael Nadal Parera va a llegar a Roma sin títulos. Algo que nunca había sucedido. Con muchas dudas, pero hay que seguir confiando en él, en Roma y, por supuesto, en Roland Garros.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado Rafa Nadal, que ha hecho 3 semifinales en los 3 torneos de tierra.
No, cayó antes en Monte Carlo, perdió en semifinales con Fognini, en Barcelona perdió también, sí, tres semifinales.
Tres semifinales, ¿no?
Tienes tu razón.
Bueno, sí. Tres semifinales, será por supuesto a 5 sets en el gran torneo de Francia. Se supone que Rafa es muy difícil de batir a 5 sets, pero es evidente que el tiempo pasa y los daños que está sufriendo Rafa Nadal en el tramo final de su carrera son también importantes. ¿Va a entrevistar Corret ya a Rafa o no? ¿O al perdedor no se entrevista?
Al perdedor no vale. Se le entrevista. Si te parece, vamos para abajo y vemos. Saludo ahora a Rafa Nadal y agradece al público todo su apoyo. La caja mágica en pie aplaudiéndole siempre, gane o pierda. Nos vamos para abajo, Corro, y te cuento que se cuece por ahí abajo.
Muy bien, aplaude Rafa Nadal. Se levantan sus majestades los reyes, el rey Juan Carlos y la reina Sofía, y el otro rey, Manolo Santana. Bueno, están ustedes escuchando a esta hora de la noche el tiempo de juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.